Bienvenidos a las transmisiones de Kan, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, Kan, listos para comenzar.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa aquí de Kan, Radio Reca en Español. Los saluda Jonathan Meta, haciendo las 14 horas, un minuto en todo Israel, donde en este programa, en la apertura de este programa, donde intentamos discutir, como hacemos siempre, comentar las noticias de Israel, lo que sucede en Israel, Medio Oriente y el mundo judío, y no solamente traerles a ustedes lo que está sucediendo en el país, sino también intentar juntos, capaz también, desarrollar, analizar, entender todo lo que está sucediendo. Para tal tarea, obviamente, me encuentro acompañado aquí por Jessy Canewa. ¿Cómo estás, Jessy?
¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Un día, bueno, ahora lo vamos a comentar, pero un día con cierto optimismo. Hay que ver bien de dónde sale ese optimismo, pero, bueno, pasaron 6 meses de esta guerra, no se ven resultados, y me parece que estamos viendo tesoros en todos lados, ¿no? Arcoíris en cualquier lado.
Sí, sí. Realmente, seguramente estás hablando, Johnny, de las negociaciones por los secuestrados que se están dando en este momento en el Cairo, de las que se habla, y ya vamos a hablar en el programa, de cierto optimismo, ¿no?
Cierto optimismo.
Con esa palabra, exactamente. Cierto optimismo.
Cierto optimismo, y hay que ser claros en eso. Ahora lo vamos a pasar a explicar. Hoy vamos a hablar con Marcelo Garzón.
Sí, vamos a hablar con Marcelo Garzón. Él es yerno de Dolev Yehud, que está secuestrado en Gaza hace, por supuesto, 6 meses, y él nos va a contar amablemente todo lo que le sucedió el 7 de octubre y también en estos 6 meses, y esta falta de respuesta y esta esperanza, ¿no? ¿Qué se hace con eso?
Exactamente. También vamos a tener nuestro micro de 5 minutos, un poquito menos de 5 minutos hoy, para saber qué es lo que pasa en el mundo afuera de Israel. Hay un mundo,
sí,
afuera de Israel.
Hay algo afuera.
Y vamos a comentar también un poquito de eso. Así que bueno, con esto me parece que el programa queda presentado. Tenemos un programa muy cargado. Así que
arranquemos.
Comencemos.
Bien, hoy es lunes 8 de abril, 29 del mes de Adar Bet de 5784, y vamos a comenzar con nuestro resumen de las últimas 24 horas.
A ver, vamos a comenzar por aquí, que es el tema capaz más importante que se viene comentando en las últimas horas y que surge de una noticia que se publica ayer a la noche en un diario que se llama Al Cairo, si no me equivoco, es un diario egipcio, que informa de parte de una fuente egipcia que hubo ciertos avances en las negociaciones que se están llevando a cabo en el Cairo por justamente el regreso de los secuestrados. Básicamente, los puntos básicos que habrían sido acordados entre todas las partes involucradas. Esto es lo que insiste este periódico, por lo menos. Se dice que se habría acordado, por ejemplo, un alto al fuego de 6 semanas. Yo a veces me sorprendo porque las condiciones pareciera ser que no se mueven tanto de tiempo a tiempo.
Estamos repitiendo lo mismo desde hace varios meses.
Y yo insisto, con extremo dolor, ¿no? Algo que comentábamos ayer, que es que la persona esta que se encontró el cuerpo, el Al-Katsir, se encontró el cuerpo de él, aparentemente habría sido asesinado en enero. Por lo tanto, si estamos hablando de 6 semanas desde diciembre, me tengo que hacer la pregunta de por qué en abril, mayo, acordar algo que desde diciembre venimos hablando, sí, y en diciembre decíamos que no.
Sí, tal cual.
Con el costo que eso trae, y el Al-Katsir es uno de esos ejemplos. Lo cierto es que también se informó, según este diario, insisto, esto es una información de un periódico egipcio, que las delegaciones de Hamas y Qatar habrían abandonado el Cairo, pero que van a regresar para acordar los términos finales del acuerdo. Ahora les voy a explicar un poquito de dónde sale todo esto. Las delegaciones de Israel, egipcio, de Israel y Estados Unidos también abandonaron la capital egipcia, y los próximos 2 días van a continuar estas conversaciones. A ver, se habla de una propuesta significativa, así es como lo están titulando, de parte de Estados Unidos. Esto es lo que se está comentando ahora, que Estados Unidos hizo una propuesta y al mismo tiempo le dijo a Qatar y Egipto que ellos tienen que salir a presionar a Hamas, que este es el momento. Estados Unidos está muy necesitado de cerrar el acuerdo en estos momentos, particularmente por una cuestión interna electoral. Sí. Claro. Pero Hamás no dio una respuesta inmediata y va a definir exactamente, va a definir su respuesta en las próximas horas, puede ser que en los próximos dos días. Generalmente Hamás se toma 24, 48 horas para responder. Pero lo cierto es que desde Israel, tanto el jefe del Mossad, David Barnea, como el jefe del Shin Bet, se reunieron ayer con el jefe de la CIA y con el primer ministro de Qatar, y de hecho se habla de una mayor flexibilidad de todas las partes. De hecho empezó a circular por aquí que se le había dado un mandato, se le había agrandado el mandato para poder negociar al equipo negociador, digamos. Algo que, entre paréntesis, ciertas fuentes con las que consultamos antes del programa nos dijeron que no fue así. Que por ahora el mandato es de ir y escuchar.
Y es una de las quejas más grandes que tienen los familiares.
Exactamente. También. Esto es lo que... A ver, yo por eso digo las dos cosas, ¿no? Yo hablé hace un ratito con una de nuestras fuentes que está muy interiorizada en esto y nos dice no hay un mandato más agrandado, digamos. Los mandaron a escuchar. La propuesta sería de Estados Unidos. Desde el gobierno lo que se transmite es que no. Es que el mandato es un poquito agrandado. Se dice que Hamás está interesado en un acuerdo, esto a pesar de que en la última semana Israel habría liberado ciertas palancas de presión con las que venía trabajando en Gaza. Esto particularmente es lo que se habla de la entrada de ayuda humanitaria. En el día de ayer, si no me equivoco, sí, en el día de ayer, justo a seis meses de la guerra, se registró el récord de entrada de ayuda humanitaria desde que comenzó la guerra a Gaza por vía Israel. Esto no cuenta la entrada de ayuda humanitaria. Sí. Y otro indicio, si quieren, que estamos teniendo, es justamente esta historia de que Israel, como se viene comentando, y hay muchas interpretaciones de esto, Israel sacó a sus fuerzas, a las tropas que están en el terreno, sí, sacó a muchas tropas de la Franja de Gaza. Todo esto pareciera indicar que estaríamos cerca de una especie de acuerdo que se puede llegar. El discurso de Hamás no se centra sobre el alto al fuego. Sobre esto voy a hacer un comentario un ratito cuando Jesse les comente sobre las cuestiones internas. Pero el discurso de Hamás se centra más que nada en las cuestiones relacionadas a la cuestión humanitaria, si quieren, al regreso a la gente al norte. ¿Y esto por qué lo hace Hamás? Porque el discurso de Hamás hoy se centra en el único lugar donde no hay una presión contra Hamás, que es en la alternativa de Hamás. Hamás lo que está diciendo cuando dice que quiere que vuelva la gente al norte es queremos volver a recuperar el control de la Franja de Gaza. Y allí hay una cuestión interna con la autoridad palestina, pero lo vamos a comentar en un ratito. Solo voy a terminar con esta parte de la noticia comentando algo que sucedió hace tan solo un ratito, que es que Smotrich... A ver, ustedes saben que existe un gabinete de guerra y un gabinete de seguridad, ¿ok? Lo que se llama el gabinete reducido y el gabinete ampliado. El gabinete de guerra es el gabinete donde están Netanyahu, Eisenkot, Gantz, Gallant, hay un lugar para Lapid, que no forma parte, pero como presidente de la oposición tiene su lugar garantizado, ¿no? Lo cierto es que en este gabinete se toman las decisiones que generalmente las termina tomando Netanyahu. A raíz de eso, y a raíz de que ayer empezó a circular muy fuerte el tema de un posible acuerdo, Smotrich envió una carta, y también a raíz particularmente de esto que les digo, estos dos datos que hay que verlos, también, digamos, en clave de qué es lo que está pasando con el gobierno, qué decisión se está tomando. Los dos datos son el récord de entrada de ayuda humanitaria y la retirada de fuerzas. En ese sentido, Smotrich mandó una carta al primer ministro en la cual le dice que en virtud de esto, particularmente de la salida de las tropas de la Franja de Gaza, dice, y teniendo en cuenta el retraso de ya meses, dice Smotrich, de la entrada a Rafiah, tenemos que juntarnos dentro de nuestro partido para debatir qué es lo que va a suceder con nuestro apoyo al gobierno y qué es lo que va a suceder respecto de nuestro apoyo a este supuesto acuerdo, digamos, negociación que se está haciendo. Lo que dice Smotrich, le pide al primer ministro que hoy mismo, reúna esta noche a todo el gabinete para debatir sobre lo que se está hablando del acuerdo, porque ellos no tienen idea de lo que se está hablando porque se maneja en el gabinete reducido. Y de hecho, Ben-Gvir dijo, hace tan solo unos minutos sucedió esto, Ben-Gvir dijo que si Netanyahu no entra a Rafah, al cruce de Rafah, no tiene mandato para ser primer ministro. Virtualmente le está diciendo, o entras o te tiro abajo el gobierno. Por lo tanto, estamos viendo presiones de todos lados contra Netanyahu. Veremos qué es lo que sucede en el medio. Obviamente, no solamente es Israel el que tiene presiones internas.
Bien, vamos a hablar ahora sobre el día después, ¿sí? Siempre venimos hablando desde el 7 de octubre y una de las preocupaciones de Estados Unidos es el día después. En este caso, Estados Unidos, sabemos, lo venimos comentando, apoya que la autoridad palestina tome el control el día después de la guerra, ¿sí? Parece que el conflicto y la enemistad entre Hamas y Fatah, que es, digamos, la facción de la autoridad palestina, estarían aumentando. Y aunque Estados Unidos y otras potencias esperaban que la autoridad palestina publicara estas reformas que ellos mismos pedían, ¿sí? Esta autoridad palestina reformada que decían, para poder operar justamente con esta autoridad corregida, lo que todavía, como venimos diciendo, no sucedió, un funcionario israelí dijo al Wall Street Journal que el entendimiento es que de una forma u otra nos uniremos para trabajar con las autoridades relacionadas con la autoridad palestina. Sin embargo, dijo, esto no significa que la autoridad en su forma actual sea la autoridad que finalmente vaya a dirigir Gaza. Hamas, por su parte, sí, está aumentando sus esfuerzos para garantizar que seguirá siendo un actor central en el gobierno de la Franja de Gaza y que tendrá también un papel político significativo en este punto.
Y este es el punto, Jessy. Este es el punto que puede llevar al fracaso de las negociaciones. Sí. Si no hay un plan armado del día después y no hay una alternativa para Hamas, justamente el fracaso va a terminar en esto, en que no, Hamas quiere volver a ser protagonista porque ve que no hay una alternativa. Entonces dice, ¿por qué vamos a entregar la autoridad palestina a algo que la autoridad palestina pareciera no querer recibir? Y en definitiva, el plan de Estados Unidos no se está aplicando, Israel no se sabe si tiene un plan. Y en ese contexto, este punto que estás marcando, que es el debate interno entre las facciones palestinas, es lo que puede llevar a que este optimismo termine cayendo y estas negociaciones terminen fracasando.
No, y además, Johnny, hay ahí una especie de, no sé si decirlo, desconfianza o de acusación directamente de que la autoridad palestina o el Fatah está cooperando con Israel directamente, ¿sí? A finales de marzo, ¿sí? Hace un par de semanas, la organización terrorista, sí, Hamas, arrestó a 6 palestinos sospechados de trabajar con funcionarios de inteligencia de la autoridad palestina que ingresaron a Gaza junto con la medialuna roja egipcia. Y Hamas con esto envió un duro mensaje a la autoridad palestina y los acusó de estar cooperando con Israel en la devastadora guerra contra los habitantes de Gaza. Así lo dijeron desde Hamas. Por su parte, también habló el portavoz del Fatah, sí, que y dijo que Hamas se centra en actividades contra la autoridad palestina y elementos de inteligencia de la autoridad palestina operan en Gaza solo con el objetivo de distribuir ayuda, cosa que Hamas no estaría haciendo. ¿Sí? Está, digamos, ahí está también el ida y vuelta. Hace unas 2 semanas, el periódico estadounidense también había informado que un funcionario israelí del sistema de seguridad habló con los países mediadores, ¿sí? Con Qatar y Egipto, y también, Estados Unidos, con el fin de generar apoyo regional para los empresarios palestinos que no tienen vínculos con Hamas, esto también pensando en el día después. Entre las personalidades de las que se venía hablando, sí, estaba el empresario Bashar Masri y el jefe del aparato de inteligencia general palestino, Majed Farag, del que venimos hablando hace semanas.
Que de hecho es el elegido por Gallant.
Sí, exactamente, lo hablamos aquí en el programa. Al mismo tiempo, otro funcionario israelí también explicó que la feroz oposición de Hamas podría hacer que el plan fuera inviable, dado el caos que prevalece en toda la franja de Gaza, los planes del establishment de seguridad israelí y de la administración Biden se podrían ver frustrados. Según él, la distribución de la ayuda tal como se hace hoy es imposible, porque Hamas puede aprovechar este vacío gubernamental para justamente restablecer su poder, como decías vos, Johnny, en el norte de la Franja de Gaza, que es a donde ellos quieren volver, ¿sí? Es donde es ese tema tan complicado. Explicó también que lo que necesita ahora es una fuerza que pueda distribuir bien la ayuda humanitaria y que esa fuerza debería estar conectada de alguna forma a la autoridad palestina. Lo que teme Hamas es un nuevo orden civil y un nuevo orden de seguridad en la franja, por supuesto, y que no sea controlado por ellos. Y un alto miembro de esta organización dijo que cualquier acuerdo de seguridad permanente debe ser supervisado por un gabinete palestino unido de todas las facciones sin entidades extranjeras. Es decir, ellos quieren ser parte de esto también, no la organización terrorista Hamas. Según esta persona, la seguridad será responsabilidad de este gobierno de unidad que no tiene injerencia los países extranjeros, ¿sí? Sería solo del gabinete palestino, como ellos lo llaman. Y al mismo tiempo, los estados del Golfo declararon que no iban a pagar por la restauración de la Franja de Gaza, a menos que Israel, por su parte, aceptar el proceso de la creación del Estado palestino, algo que, como venimos mencionando semana tras semana, Netanyahu rechazó de plano.
Y ahí es donde está el problema. Las discusiones hoy, las negociaciones hoy, pueden terminar fracasando producto de este déficit de no haber tratado o no querer tratar esta pregunta tan importante que es ¿cuál es el objetivo de la guerra? ¿Cuál es el norte?
Sí.
Porque hoy se demuestra, después de 6 meses y habiendo retirado a las fuerzas del centro de la Franja de Gaza, se demuestra que el objetivo de destrozar por completo a Hamas no pasó.
No.
De hecho, hubo sirenas en el día de ayer, hubo sirenas en el día de hoy. Estoy hablando de misiles que fueron lanzados desde la franja, no misiles del norte. Y, como lo contaste vos recién, Jesse, Hamas está soñando o armando su proyecto para ser parte del gobierno de la Franja de Gaza. Esto es porque, como decíamos antes, la presión militar se olvidó de la verdadera presión sobre Hamas, que es la de crear una alternativa a Hamas. Del otro lado está la discusión por la ayuda humanitaria. La discusión por la ayuda humanitaria sigue sucediendo porque, como lo marcamos siempre aquí, quien controle la ayuda humanitaria controla el día después de la franja.
Sí, y está siendo bastante ineficaz también el tema de la ayuda humanitaria, los distintos intentos que hubo.
Porque es un monstruo de 10 cabezas. Mm. Nadie se está haciendo cargo completamente porque no está decidido qué va a pasar el día después. Mm. Entonces, termina pasando que la exigencia más importante de Hamas no es el alto al fuego hoy, es volver al norte.
Sí.
Porque es una exigencia política. Y ahí vemos los logros de la guerra después de estos 6 meses. Ahora, nosotros, si pasamos al norte, tenemos una noticia que se publica el día de hoy, que pareciera ser una noticia bastante irrelevante, que es que un vehículo aéreo no tripulado israelí, que es el Hermes 900, fue derribado aparentemente el martes. En el día de... Hace una semana. Esto es el segundo derribo de un vehículo aéreo no tripulado israelí en cielos libaneses desde que comenzó la guerra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que Hezbollah está de a poco mostrando un poquito más un arsenal que es mucho más complejo, si quieren. En este sentido, y la noticia después, es una noticia que sale en el diario hoy en The Idiot Astronaut y habla bastante sobre este instrumento que se utilizaba. No solamente podía aportar misiles, sino que también podía escuchar conversaciones.
Para inteligencia.
Era un instrumento muy complejo y este instrumento fue derribado aparentemente hace una semana y demuestra que Hezbollah tiene este arsenal que muchos avisaban que tenía y que hasta ahora no venía demostrando. Esto lo que hace es mostrarnos que nosotros estamos ante 3 escenarios. El escenario número 1 es una escalada en el norte. El escenario y una guerra. El escenario número 2 es que haya realmente un avance sobre estas negociaciones y se pare todo. Y el escenario número 3 es un ingreso a Rafiah. Mm. El problema es que las decisiones por las cuales se van a manejar estos escenarios son más políticas que militares.
Sí.
Porque si hay un acuerdo, probablemente haya un problema para Netanyahu, una presión del gobierno. Lapid sale a decir, si ellos se van del gobierno, nosotros entramos para poder apoyarlo. O sea, podemos digamos, absorber esa pérdida de el sionismo religioso, pero es un sector grande de la población, también se pregunta a Netanyahu a nivel electoral. Hoy, digamos, el lío entre Gaza y Norte es más político que militar.
Sí.
En las próximas horas nos vamos a enterar qué pasa. Voy a pasar rapidísimo por lo que sucedió aquí en el día de hoy. En lo que es el Valle del Jordán, hubo un intento de atentado terrorista. Un terrorista intentó apuñalar a combatientes del ejército, pero fue neutralizado en el lugar. No se registraron bajas de nuestros combatientes.
Bien, vamos a pasar también rápidamente por el ámbito político, ¿sí? Y se publicó una encuesta. En verdad se publicaron dos encuestas. Una la publicó este medio, CAN, y el otro en Canal 12, ¿sí? Estas encuestas, por supuesto, como siempre, predicen qué pasaría si se hubieran celebrado elecciones en el día de ayer, ¿sí? Estas del día de ayer. La actual coalición, ¿sí?, habría obtenido entre 47 y 48 escaños, ¿sí?, mandatos, ¿sí?, de los 64 que tiene hoy en día. Mientras que la oposición, ¿sí?, estaría obteniendo entre 67 y 68 escaños, lo cual es un aumento. Las dos encuestas muestran, por supuesto, como lo venimos contando reiteradamente hace meses, al partido Mahane Mamlakhti, liderado por Benny Gantz, como el partido más grande, ¿sí?, o con 32 mandatos, ¿sí?, según mucho. La encuesta, lo cual es mucho. Vemos que se mantiene también en este número, a pesar de, por ejemplo, que se fue Guion Saar, ¿sí?, de los mandatos de Guion Saar. Luego de esto vendría Likud con 19 o 21 mandatos, según la encuesta. Y luego Yesh Atid, de Yair Lapid, con 14, 15 mandatos, y ahí es donde él diría, bueno, con esto podría salvar, ¿no?, los votos del sionismo religioso. Según las encuestas, detrás de estos partidos grandes, ¿sí?, se encuentran otros partidos que también son grandes y representativos, como el Jazz e Israel Beitenu, que tienen entre 10 y 11 mandatos cada uno, seguidos por Otzma Yehudit, el partido de Ben-Gvir, con entre 9 y 10 mandatos, y con 5 mandatos cada uno, y después tenemos a Meretz, con 4 o 5 mandatos. El partido de derecha estatal, la Tikvah Hadashah, ¿no?, de Guion Saar, ganaría 4 mandatos según una de las encuestas, según la encuesta de CAN, pero según la otra encuesta no pasaría el umbral de elección, ¿sí? Igual que sionismo religioso de Smotrich, Balad y Abodá, que, como venimos contando también, tampoco estarían superando el umbral. Sorprendente también cómo va bajando el partido Smotrich, que ahora aparece ya afuera.
Afuera directamente.
Directamente.
Sí. También por eso capaz este grito de pedir que se frene cualquier tipo de negociación sin que él forme parte. Sí. A ver, vamos a pasar muy rapidito por una cuestión que ahora Jesse va a desarrollar un poquito más. Pero hoy sale Fox, que es el Fox es en estos momentos el secretario de gabinete del gobierno, ¿sí?, Yossi Fox, y le pidió al asesor jurídico del gobierno, a Gil Limón, le pide que le permita al gobierno designarse un abogado privado. ¿En qué caso? En el caso de Joca y Us, de la ley de enrolamiento. ¿Por qué lo hace? Bueno, muy simple. Porque el gobierno no consigue, en Israel ustedes tienen al asesor jurídico del gobierno, legal del gobierno, que es Gali Baram Miara, que sería como una especie de fiscal general y al mismo tiempo la abogada del Estado. Por lo tanto, por este doble rol, a veces la abogada del Estado no está de acuerdo con la posición del gobierno, ¿no? Entonces, ahí es donde se da este cruce de intereses y al gobierno se le permite salir a buscar otra representación. Aquí el gobierno está pidiendo ser representado por un abogado privado porque no coinciden en la posición de que el gobierno lo que dice es se pidió una extensión del plazo. El 1 de abril tenían que entrar todos los ortodoxos a servir en el ejército y el gobierno no está haciendo nada para reclutarlos. ¿Por qué? Porque ellos pidieron 30 días más y consideran que en estos 30 días pueden llegar a un acuerdo. Lo cierto es, y aquí voy a dejar esta parte, que el ejército tampoco está haciendo nada para reclutar a estas personas. O sea, nadie se está moviendo. Hay un status quo de que todavía no hay que reclutarlos. Pero bueno, hay un caso en la corte y el gobierno pide que lo represente un abogado particular.
Bien, bueno, el primer ministro Netanyahu se reunió ayer también con miembros del judaísmo de la Torá, sí, para discutir este nuevo proyecto de ley. Y en una reunión que duró aproximadamente 50 minutos se examinaron diferentes opciones para salir de esta concesión que hizo el gobierno de conceder la exención del servicio militar a los ultraortodoxos. La primera vía, sí, y la preferida de todos los que participaron en esa reunión, es lograr que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, elimine la condición que había puesto, de la que hablamos en el programa, que era que Gantz también tenía que estar de acuerdo y tenía que apoyar. Los parlamentarios ultraortodoxos instaron a Netanyahu para que presione justamente a Gallant para que cambie de opinión. Sí, esta es la opción número uno. La opción número dos, sí, sería que también esta surgió en la reunión, que es promulgar una ley de reclutamiento sin el apoyo de Gallant. Este método, sí, se considera un poco menos eficaz, ya que, como decíamos, según Netanyahu, la fiscal general Gali Bahram Meara se opondría a una ley que el ministro de Defensa no apoye. Y es probable que esta ley termine siendo rechazada. Además, se teme que la oposición de un ministro de Defensa a una ley tan importante como esta es algo que también va a tener muchas críticas a nivel político. Y si Gallant no apoya la ley, también podría traer que otros parlamentarios del Likud y de la coalición también se opongan a esta situación.
De hecho, lo avisaron. Avisaron que no iban a apoyar.
Exactamente. Bueno, en el medio de esta conversación, sí, Netanyahu le dijo a los parlamentarios ultraortodoxos que quieren sacarnos a usted, a mí, del poder, y están tratando de hacerlo mediante el servicio militar obligatorio. Dijo también que no hay otra alternativa, que dependemos unos de los otros, y añadió que Gallant se unió a Gantz y que Gantz quiere elecciones, ¿sí? Como que Netanyahu estaría al margen de
según esto,
esto
Jessy. Ya está, es ya claro, está. Es claro el quiebre entre Netanyahu
en
y Gallant.
El gobierno de guerra.
Recordemos que a Gallant lo habían echado, ¿no?
Sí.
Y volvió de las cenizas como el ave Fénix.
Sí.
Y ahora, bueno, ahí lo tenemos.
Lo cierto, Johnny, muy rapidito, ayer se publicó una carta de 18 rabinos y personajes importantes del partido Jazz sobre la cuestión del reclutamiento de los ultraortodoxos, en el que, entre otras cosas, se decía que el Estado había decidido excomulgar a los ultraortodoxos de a la cultura secular. Esto es lo que decían. Y los rabinos publicaron también una serie de decisiones sin precedente, cuyo resultado, por supuesto, es al final la descalificación y negación del reclutamiento de los estudiantes de Yeshiva.
Bueno, con esto me parece que estamos básicamente informados sobre lo que pasa por el día de hoy y terminamos con nuestro resumen de las últimas 24 horas. Volvió
bien
la política y eso no está de más. Vamos a pasar a nuestro espacio de 5 minutos para que vean qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y luego de eso hablaremos con Marcelo Garzón, familiar de secuestrados en Gaza. Ya volvemos.
Quisiera aprovechar estos minutos para contarles un poquito cómo está el mundo. La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania había sido dañada por ataques por aviones no tripulados. Rusia, que se apoderó de la planta poco después de invadir Ucrania en febrero del 22, acusó de hecho a las Fuerzas Armadas ucranianas de lo que ellos llaman terrorismo nuclear. Ucrania negó cualquier tipo de participación y de hecho la OEA calificó los ataques de imprudentes, pero confirmó que los niveles de radiación por ahora se mantenían normales. Por otro lado, el Shimao Group, que es un promotor inmobiliario chino, recibió una petición de liquidación de un banco estatal por un préstamo de 204 millones de dólares. Shimao dijo que se opone enérgicamente a la petición y que en cambio va a proponer un plan de reestructuración de la empresa para recortar el 60% de la deuda que tiene por fuera de China. El mercado inmobiliario chino está en crisis hace ya varios años por las crecientes deudas. A principios de este año, de hecho, se ordenó la liquidación de Evergrande, que es uno de los más grandes promotores inmobiliarios chinos. Por otro lado, las encuestas de boca de urna sugirieron que el Partido Populista Ley y Justicia obtuvo la mayor proporción de los votos, alrededor del 34%, en las elecciones locales que se celebraron en Polonia. La coalición cívica, una alianza centrista que formó un gobierno de coalición después de las elecciones nacionales de octubre, obtuvo un 32%. Los demás partidos de la coalición habrían obtenido el 20% de los votos. Continuando con noticias políticas alrededor del mundo, no podemos dejar de decir que los candidatos a las elecciones presidenciales de México en junio intercambiaron críticas durante un debate de candidatos que fue televisado, que abarcó temas como salud, corrupción, violencia contra las mujeres también. Claudia Sheinbaum, que es la ex alcaldesa de la Ciudad de México y que es respaldada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, lidera en las encuestas. Sin embargo, es seguida por Gálvez, que es de la oposición. Estarían estas dos mujeres compitiendo por convertirse en la primer mujer presidenta en la historia de México. Siguiendo con Latinoamérica, un juez de la Corte Suprema de Brasil inició una investigación contra Elon Musk. Esto fue después de que el multimillonario propietario de X, que antes era Twitter, dijera que reactivaría varias cuentas de redes sociales que no fueron reveladas, pero posiblemente se refiera a cuentas de extrema derecha que estén dentro del país, dentro de Brasil. El tribunal había ordenado el bloqueo de estas cuentas y Musk exigió que el juez Alexander de Moraes, durante mucho tiempo el hombre del saco de la extrema derecha, dimita o sea acusado. Así es como había dicho Elon Musk. Por otro lado, varios exdiplomáticos británicos de alto rango pidieron que se elimine el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. En un nuevo informe describieron al departamento como algo elitista y arraigado al pasado y sugirieron reemplazarlo con un departamento de asuntos internacionales que tenga menos cuadros de la época colonial en las paredes, así lo decían. La oficina renovada, decían, podría ayudar a Gran Bretaña a adaptarse para convertirse en una potencia media, como decían ellos, estos diplomáticos en este comunicado. Hasta aquí fueron unos minutos para saber qué es lo que está pasando en el mundo y ahora volvemos al programa.
Estamos en un nuevo bloque en CAN en Español y ya estamos en comunicación con Marcelo Garzón, cuyo yerno está secuestrado en este momento en Gaza desde hace 6 meses, medio año justamente se cumplió ayer. Su yerno Dolev Yehud y la hermana de su yerno Arbel. Buenas tardes, Marcelo. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la nota. Te saludan Jesse y Johnny.
Buenas tardes para ustedes también y a todos los audientes. Y muchas gracias por compartir este tiempo conmigo.
Marcelo, te saluda Johnny. Quisiéramos empezar un poquito porque nos cuentes un poquito de Dolev.
Dolev, mi yerno, está junto con mi hija desde los 12 años. Se conocieron en la primaria y desde el sexto grado, digamos, que están juntos. Después del ejército decidieron vivir en el kibbutz Nir Oz, que es el kibbutz donde Dolev nació. Se casaron. Hoy en día 4 hijos, 3 hijas y un varón. Mi yerno en su profesión es está en cuestiones de construcción y también es voluntario, se voluntariza en el cuerpo de Maguen David Adom y de Judas Salá como paramédic. Y siempre da primeros auxilios a todos los inconvenientes, todos los accidentes y cosas que pasan por la región o por donde él se encuentra.
Marcelo, yo quería preguntarte, perdón, por el 7 de octubre. ¿Cómo te enteraste que él había sido secuestrado? ¿Cómo es tu relato del 7 de octubre?
El 7 de octubre... mi señora y yo vivimos en Kibbutz Gulot, que es a 10 kilómetros de la frontera. Esa mañana nos despertamos a las 6:30 de la mañana por los ruidos el bombardeo de los misiles que hubieron, las sirenas que no paraban de tocar, pero que fue algo completamente distinto a lo que en cierto modo uno estaba más o menos acostumbrado. Que pasaba tanto y tanto. A los pocos minutos, como siempre hacíamos, llamamos por teléfono a mi hija, Sigal. Ella ya estaba encerrada en el cuarto refugio de la casa, el cuarto seguro de la casa, con sus 3 hijos y embarazada de 38 semanas. Dolev, después de asesorarse de que Sigal está ya en el en el refugio, como es para Paramedic, salió a dar primeros auxilios y a atender a la gente que ya estaba defendiendo el territorio del kibutz. A las 8:52 de la mañana fue el último mensaje que Dolev le mandó a mi hija, escribiéndole que la quiere mucho, y desde ese día que no sabemos nada más. Junto con él también fueron secuestrados la hermana Arbel, con su pareja, Ariel Cunio, que estaban 5 años de pareja, que ya estaban, y ellos tres fueron, están secuestrados desde ese día.
¿Y nos puedes contar un poquito? Vos decís, no supieron nada más desde ese momento, pero ¿cómo cambió tu vida, no? Desde aquel día.
Mira, las primeras horas, imagínate de que me la pasé caminando dentro del salón de mi casa, sintiendo esa gran impotencia que no puedes ayudar en nada, y a las 10 de la mañana ya no tenía más comunicación con mi hija, porque se le había terminado la batería del celular. Estábamos en un incógnito impresionante, no sabíamos qué pensar. Hasta las 4 de la tarde que pudimos comunicarnos y saber que ella y los chicos estaban bien, pero de que Dolev no se sabía nada. Desde el 8 de octubre, cuando la gente del kibutz de Ner Oz fue evacuada para la zona de Eilat, para la ciudad de Eilat, 300 kilómetros al sur, mi señora está con mi hija y mis nietos. Desde ese día hasta el día de hoy. Y en un principio yo también estuve en Eilat, pero después tuve que empezar a trabajar también. En cierto modo uno puede decir que toda tu vida cambia. No es lo mismo. Cambian todas tus prioridades, cambian toda tu rutina diaria. Una tristeza inmensa. No tenés ya ese brillo en los ojos por lo que estás viviendo. La incertidumbre de no saber nada de Dolev, la hermana, no tener ninguna señal de vida, ninguna noción de cómo está, dónde está. Si Dolev es una persona que sufre de una enfermedad que necesita recibir medicamentos diarios, no se sabe si recibe, no recibe, cómo lo tratan. También como él, a su hermana Arbel y a Ariel. Mi hija, siempre que me preguntan cómo está, y siempre digo que mi hija durante las noches se quiebra y a las mañanas se recompone. 9 días después de que Dolev fue secuestrado, tuvo a luz a mi octava nieta. 4 nietos son de Dolev y Sigal. Sola, sin la presencia del marido, como estuvo siempre en todos los otros partos. Él siempre cortaba el cordón umbilical de la criatura cuando salía, como es paramédic, le permitían, estaba siempre con mi hija, y ahora no, estuvo sola, con la presencia de su hermana, que le fue para ayudar. Por cierto modo, una alegría porque traes una vida al mundo, pero una gran tristeza porque, como es, cuando una criatura viene al mundo, tiene que estar los creadores con ella y recibirla, y Dolev era el primero que lo recibía en brazos y le daba el beso en la frente. Y ese momento fue muy, muy doloroso. Para Sigal y también para nosotros.
Marcelo, ¿cómo manejas el tema de las nietas con tus nietos?
No, perdón, no escuché.
¿Cómo manejan el tema con tus nietos? Digamos, ¿cómo manejan el tema de que su padre está secuestrado, que no se sabe nada, ellas preguntan? ¿Cómo manejan ese tema?
Mi hija de profesión es maestra y trabajó muchos años en educación y educación no formal, lo que en cierto modo le ayudó para enfrentarse con esta situación y llevarla y tratarla en una situación en un camino bueno. Los chicos. Mi nieta más grande tiene hoy en día 8, cumplió en febrero. El hermano va a cumplir 7 a fin de mes. La tercer nieta, en ese entonces tenía 3 años. La cuarta, por supuesto, que no es una beba, entonces, que tampoco conoce al padre. Empezaron a venir las preguntas después de... Imagínense también que estuvieron encerrados en el cuarto refugio de la casa durante 10 horas, en una oscuridad y silencio total, sin agua, sin comida, sin nada. Fue todo tan imprevisto que nadie estaba organizado para semejante masacre. Y los 3 chicos vivieron esas 10 horas que fueron demasiado traumáticas, que hasta el día de hoy revelan ciertas manifestaciones, hasta que llegó el momento de que empezaron a hacer un poco más de preguntas y se les planteó, mi hija, les planteó toda la situación de que Dolev está secuestrado, que se encuentra en la parte de Gaza, y que no sabemos nada sobre él y que estamos esperando de que tener noticias y saber algo. Los 3 meses que estuvieron en la ciudad de Eilat fueron 3 meses muy duros. También para los chicos, imagínate, chicos que estaban completamente acostumbrados a abrir la puerta, salir afuera y estar en el paraíso del kibutz. Y ahora están en todos juntos en un cuarto de 4 paredes, en un hotel, y se mezclan todas las edades y empezaron a recibir y a absorber cosas que para la edad de ellos no era nada favorable. Hoy en día pasaron a vivir a la ciudad de Carmei Gat, en Kiryat Gat. Y empezaron toda esta forma educativa, volvieron al colegio y tienen actividades después del colegio. Están volviendo a tener el rumbo que chicos de esta edad tienen que tener. Al lado de eso, todo el dolor que el padre no está. Las preguntas son casi diarias. Si se sabe algo, si nos avisaron, si nos informaron, y están en esos altibajos que son manifestados, que cualquier persona puede darse cuenta de lo mal que de las esto es lo que están pasando los chicos.
Marcelo, me imagino que las preguntas de los chicos también son preguntas que ustedes tienen. Ustedes hablan con gente, no sé si del gobierno, del ejército, les plantean también estas cuestiones, a ustedes los informan de, no sé, las negociaciones, ¿cómo funciona eso?
Yo te puedo, por mi parte, está el padre de Dolev que hace muchas entrevistas con políticos y no solo políticos israelíes, sino que se encuentra con muchas figuras en el centro europeo y demás. Para sacar todo este tema, que sea sabido en otros lugares también, los encuentros que yo tuve con los políticos israelíes e inclusive con el primer ministro, en esos encuentros, por lo general, que es también bastante entendible, no van a contarnos cuáles son y cuál es la estrategia que están manteniendo para todo este asunto de liberación de los secuestrados, con la promesa de que hacen todo lo posible. A mi pensar, sé que se hace y que muchos esfuerzos para tratar de llegar a un acuerdo para que todos los secuestrados sean liberados, pero todavía falta el último grano para hacer todo, porque si se hubiese hecho todo, los secuestrados ya estarían acá con nosotros hace bastante tiempo. También la gente del ejército con la cual nos encontramos tampoco pueden contar demasiado por la seguridad nacional. Y ahí estamos, en esa incertidumbre, no sabemos nada, no sabes ninguna señal. También el cuerpo de información del Estado de Israel no tiene ningún rastro que sea verificado de dónde está y cómo está Dolev, Arbel, Ariel. Y según lo que tengo entendido de otros secuestrados más, que hasta el día de hoy no se sabe nada.
Ustedes hablaron con los liberados, que fueron liberados, capaz por si los habían visto, etcétera. ¿Es algo que se hace?
Estas personas que fueron liberadas hace ya más de 4 meses. Sabemos que cada uno que fue liberado le preguntan si vieron algún secuestrado y saben en qué situación está. Del kibbutz en Nir Oz, que en su momento, el 6 de octubre a la noche, eran 400 personas, más o menos. El 7 de octubre a la noche ya no había, 100 personas estaban desaparecidas. Más de 78 fueron secuestradas y más de 23 personas que fueron asesinadas, incineradas en las casas, porque no las podían sacar del cuarto refugio, entonces prendían fuego a la casa para que la gente se ahogue, salga afuera, y cuando la gente salía afuera tenían dos opciones: o se los llevaban a casa o los mataban. Todavía hay secuestrados del kibbutz Nir Oz, 36 personas. Del último que supimos fue de Elad Katzir, no sé si habrán escuchado, de que el cuerpo fue rescatado por el ejército de Israel y lo trajeron a Israel.
Sí, su entierro fue el día de ayer.
El entierro fue el día de ayer, por supuesto, sí.
Yo quería preguntarte, Marcelo, vos recién mencionabas, cuando hablabas del tema de las negociaciones, que faltaba un último gramo. ¿De quién pensás que depende ese último gramo?
Del gobierno. La gente que va, la cabeza del Mossad o de la seguridad en general, que se llama Kashabak, y también el general Nitzan Alon, que está con las tres personas estas, reciben autoridad y reciben los márgenes en los que pueden estar haciendo esta negociación. El que pone esos márgenes es el primer ministro y el gabinete de seguridad. Por eso digo de que, en cierto modo, se sabe de que el Estado de Israel, o el gobierno de Israel, digamos, está muy presionado por partes del gobierno que tienen ideas, ideología mucho más extremista, que no permiten de que se haga una negociación, sea el precio que hay que pagar para que estas 133 personas que todavía están secuestradas hace 185 días sean liberadas. No nos olvidemos que el primer pacto fue entre 51 y 54 o 55 días después de la masacre del 7 de octubre. Ahora estamos en 185 días, o sea que ya pasaron 130 días, por lo menos, en que no se pudo hacer nada. No que no se pudo, no se hizo lo máximo, o como yo dije antes, no se hizo todo lo que hay que hacer para que esta gente vuelva con las familias.
Sí, vos antes comentabas el tema de el Al-Katsir, y justo creo que fue un familiar de él que dijo, el Al-Katsir lamentablemente lo asesinaron en enero, si en diciembre hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, esto no hubiera pasado. ¿Vos coincidís con ese punto de vista?
Claro. Hoy en día, después de tanta guerra, tantas operaciones militares que se hicieron en la franja de Gaza, y todavía hay 133 personas, de las cuales no se sabe nada hoy. O sea, todos los videos que salieron de gente que estaba secuestrada, ya pasaron bastantes semanas. O sea que tampoco sabes en qué situación se encuentran hoy. Es exactamente lo que pasó con el Al-Katsir, que había un video de que él estaba vivo, completamente vivo, y fue asesinado, según lo que se dijo en los noticieros, que fue asesinado a principios de enero o fin de enero. Si hubiese habido un pacto mucho antes, esta persona hubiese estado vivo acá. No es tan difícil de pensar. Ahora, ¿por qué el gobierno no llega a ese punto de que dice, bueno, hago todo para liberar a la gente secuestrada? Yo pienso que, en cierto modo, cuando uno no toma la responsabilidad de lo que pasó, le es más difícil llegar a ese punto. La gente, o todos los funcionarios en los cuerpos de seguridad de Israel, tanto sea como los militares, el Mossad y el Shabak, no sé exactamente cómo se diría en castellano, que son los tres círculos más de seguridad más grandes que hay en Israel, todos tomaron responsabilidad de lo que pasó el 7 de octubre. Por parte de la gente, por parte de los políticos, nadie. Quizás el ministro de seguridad habrá dicho algo, pero nadie de los otros políticos tomó y dijo al pueblo que toma la responsabilidad de todo lo que pasó el 7 de octubre. Que cuando llegan al punto ese, que sí, yo soy responsable, cuando uno se siente responsable, entonces hace todo lo que puede hacer para arreglar la situación y entender lo que hizo y entender por qué pasó. Pienso que el gobierno, no el parlamento, sino el gobierno de Israel, todavía no quiere llegar a ese punto y todavía hasta el día de hoy ninguno salió declara que es responsable de lo que pasó. Y el primero que tendría que hacer eso es el primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Marcelo, hoy en día tenemos negociaciones en el Cairo. Quería saber si ustedes tienen esperanzas de que se llegue a algún tipo de acuerdo y cómo manejan también el tema de la esperanza en familia, digamos.
Si no tuviéramos esperanzas de que mi yerno y los demás vuelvan, estaríamos en otra situación. Es lo que nos mantiene de pie. Esperar de que nuestra gente querida vuelva con nosotros. Sabemos que cuando nuestra gente vuelva, tenemos un gran periodo de 24/7 que vamos a estar completamente para ellos. Lo que fue que le dije al primer ministro de que cuando ellos vuelvan, los que van a estar con ellos todo el día y todo el tiempo somos nosotros, no el gobierno.
Marcelo, sí, perdón, sí.
Esa esperanza es lo que nos tiene a nosotros, nos mantiene de pie, y también a mi hija. Cada que vos te vas a dormir, después de pasar un día que esa esperanza se fue disolviendo durante los días de luz, llega la noche y con una frustración de que no pasó nada, pero te volvés a levantar a la mañana con una esperanza y un tipo de ánimo de que, bueno, vamos a ver si pasa hoy también. Quizás hoy se liberan, quizás hoy llegan a un acuerdo. Estamos todo el tiempo así. Y eso es lo que nos mantiene. No podemos dejar caer los brazos. Nosotros queremos que toda nuestra gente querida vuelva, por si fuera por nosotros, inmediatamente. Lástima que hay ciertos puntos políticos que no dejan llegar a ese punto.
Marcelo, la verdad te agradecemos, nos estamos quedando sin tiempo, pero te agradecemos por haber estado con nosotros hoy, por dar tu punto de vista, que es muy importante darlo en español particularmente, no hay mucha gente con la que uno pueda hablar, y por ser tan claro con nosotros sobre tu vivencia y tu situación.
Gracias a ustedes por darme este tiempo. Pienso de que el mundo tiene que saber y entender que el pueblo de Israel es una víctima de un, se puede decir en cierto modo, de un segundo holocausto, que en esas 10 primeras horas fueron asesinadas más de 1.100 personas. Que si harías un solo cálculo de 6 millones de judíos que fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de las horas que duró esa Segunda Guerra Mundial, llegamos al mismo número. Será coincidencia o no, pero el pueblo de Israel sufrió una masacre holocáustica que nos va a llevar mucho tiempo arreglar. Superar y espero que tengamos las fuerzas para poder llegar a estar mejor.
Bueno, muchas gracias, Marcelo, y bueno, que vuelvan todos los secuestrados a casa. Gracias.
Gracias.
Chao, Marcelo, fuerza. Gracias.
Chao, gracias.
Bien, ahí se iba entonces Marcelo. En un testimonio bastante interesante y bastante fuerte. Nosotros vamos terminando con el programa. Decime, Jessy, las máximas del día de hoy.
Te voy a decir, mira, en Jerusalén. Jerusalén tenemos 20 grados, en Tel Aviv 20 grados, en Haifa 20 grados también, en Beersheba 25, en Beit She'an 26 y en Eilat 28 grados.
Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana, ¿eh? Primero hoy a la noche, como siempre, 9 de la noche aquí en Israel, vamos a comentarles cómo termina el día. Y mañana a las 2 de la tarde, como siempre en vivo, vamos a hablar con Jack Drasinover un poquito sobre política y todo lo que está sucediendo alrededor de todo lo que les contamos hoy. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Jessy, fue un placer. Será hasta mañana.
Igualmente. Chau, chau.
Chau, chau.